la nueva rebaja en el precio de los combustibles, de eso estoy hablando, una rebaja que anda en el 3%, 3,1, 3,2% según el combustible que ustedes consideren. Por ejemplo, la nafta premium 97 ST, que costaba 33,80, pasa a costar 32,80. La Super 95, que estaba en 32,60, pasa a 31,60. La Especial 87, que costaba 31,10, pasa a 30,10. El gasoil, que estaba en 21,30, pasa a 20,60. El queroseno, de 20, baja a 19,40. Y el supergas, de 26,54, pasa a 25,74. Y parece que sobre esta medida hay polémica por todos lados. Dice hoy, por ejemplo, la crónica del Observador, que como un balde de agua fría cayó en el directorio de ANCAP el porcentaje de rebaja de los combustibles definido en última instancia por el Ministerio de Economía, ese 3,2% que fue el que se aprobó, pese a que las cuentas del ente permitían una disminución algo mayor, según se informó desde esa empresa a este matutino. La posición de los jerarcas de ANCAP llegó incluso anoche a oídos del presidente Tabaré Vázquez cuando participaba en el acto de recordación de la noche de los cristales rotos. La rebaja tarifaria que rige desde la hora cero de hoy fue bienvenida en el sector productivo, pero surgieron críticas generalizadas debido a que se esperaba un ajuste más acorde al precio mundial del crudo, que ayer cerró en el nivel más bajo en 5 meses. Parece que las negociaciones de los últimos 10 días entre técnicos de la petrolera y de economía fueron muy duras, según consignaron varias fuentes al diario El Observador. E incluso parece que estuvo a punto de naufragar el anuncio de baja de tarifas realizado ayer por el presidente de ANCAP, Daniel Martínez, y el vicepresidente Raúl Sendic. De acuerdo a esta versión, el directorio de ANCAP, siguiendo proyecciones de sus servicios técnicos, era proclive a rebajar los combustibles 5% o incluso alguna décima más, pero el ministro Daniel Astori propuso que la disminución fuera de 1,5% para moverse con cautela ante las variaciones que puede tener la cotización del petróleo. El directorio de ANCAP no estaba de acuerdo con modificar las tarifas y economía no aflojaba de ese número del 1,5%, y finalmente a regañadientes aceptó una modificación de 3,2%. Se recuerda luego que los combustibles habían subido en abril, julio y septiembre, por lo que, a pesar de la baja de ayer, acumulan un alza promedio desde marzo de 14,3%.
La primera llamada del día.
Vamos a hablar, claro, con el directorio de ANCAP enseguida, pero antes veamos cómo se reacciona ante esta novedad en la oposición. Estamos con el doctor Álvaro Delgado, diputado de la correntada wilsonista. Diputado Delgado, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Qué dice?
Bien, un poco frustrado.
A ver, ¿cuál era su expectativa?
Bueno, porque de esta rebaja se viene hablando hace días, ¿no? Es como una crónica, una rebaja anunciada, pero además con un gran grado de frustración, porque desde el jueves que recibimos con la Comisión de Industria del director de ANCAP, que anunciaron la decisión de la baja hasta el día de ayer, que bueno, nos comunicaron los porcentajes de rebaja, la verdad que nosotros esperábamos por lo menos una rebaja más justa. En primer lugar, siempre una rebaja es buena para el usuario, para el sector productivo y para la gente. Pero también hay que marcarlo dentro de los contextos, ¿no? Cuando uno ve que al subir los precios internacionales del crudo enseguida, y todos los gobiernos se apuran en subir los precios de los combustibles, y además lo justifican en función de esa suba internacional, y además le piden a la gente ese sacrificio para que el país no pueda perder, entonces suban los combustibles. Recordemos que ANCAP, en la última suba de septiembre, tomó como precio de referencia para la reposición del crudo que compra, del petróleo que compra, un precio de referencia a $67 el barril, y además un tipo de cambio de 25 pesos el dólar. Hoy la realidad es muy otra, desde octubre hasta acá. Usted decía hoy que estamos en el precio más bajo del crudo en los últimos tiempos, anda entre un 12 y un 15% menor que esa cifra de reposición de los $77, anda en 57, más o menos,
sí,
por ahí.
Concretamente el cierre de ayer fue $56,34.
Exacto, todavía un poquito menor ayer. El tipo de cambio, bueno, ustedes saben la polémica que se generó en Uruguay, se genera por el tipo de cambio, no está ni lejos en 25 pesos el dólar, ojalá estuviera, sobre todo para el sector productivo, es mucho menos, ¿no? Creo que de septiembre acá está por lo menos un 10% menos. Entonces, creo que si es es rápido, cuando aumenta el precio internacional del crudo, aumentarle el combustible a la gente para no perder, pero es cuando baja estos niveles, y además todas las proyecciones son que más o menos se mantengan esos mismos niveles de baja internacional del precio del crudo, o sea, lo han dicho varios especialistas en la materia, me parece que es justo trasladarle también el beneficio a la gente.
Claro, el problema es cuál es la rebaja, ¿no? Y aquí estamos discutiendo ya en un terreno que es enormemente técnico, donde está de por medio una paramétrica, ¿verdad? No es solo el valor del crudo lo que determina el precio de los combustibles en Uruguay, por supuesto que también incide el dólar, pero después está la carga tributaria y aparecen otro tipo de factores, como por ejemplo las pérdidas que tuvo ANCAP antes de que se llegara al aumento anterior, ¿verdad? Cuando, según ha dicho Daniel Martínez, el presidente de ANCAP, se demoró un mes y 22 días el incremento de las tarifas. Está ese factor, están, bueno, pérdidas que ANCAP tiene en otros negocios. Es una gran bolsa difícil de desentrañar, ¿no?
Es verdad, nosotros por eso estamos, como ocurre cada vez que hay una modificación del precio del combustible, convocando acá para que explique en este caso cuáles fueron los datos técnicos de la paramétrica para determinar ese porcentaje de baja. Pero en definitiva yo creo que el porcentaje de baja asombró a todo el mundo, ¿no? El 3% es una rebaja irrisoria que tiene mucho que ver con, a mi juicio, mucho que ver con el objetivo del Ministerio de Economía de hacer caja. Han salido en la prensa últimamente los fuentes de ANCAP diciendo que ya está cumplido, enjuagado toda la posible pérdida con respecto a la demora en la suba anterior del precio de combustible y ya está con eso cumplido ANCAP y que ahora se estaba haciendo caja. Creo que eso es el objetivo de bajar apenas un 3%, que ANCAP recaude más. Y bueno, yo creo que es una decisión del Ministerio de Economía. Me conta que en los cuadros técnicos de ANCAP había otra, por lo menos voluntad, pero acá una vez más queda claro que quien determina en este caso las tarifas del Ministerio de Economía, usted sabe que el componente del precio del combustible tiene un alto componente del precio del crudo, un alto componente del precio impositivo, también hay coste de distribución y está el propio costo ANCAP, que nosotros habíamos hablado con las anteriores subas, que son los costos, sobre todo el costo de ANCAP, donde el Uruguay tiene que empezar a dar señales para adentro.
Usted ha llegado a hablar de voracidad recaudadora del Ministerio de Economía, pero uno de los argumentos que se manejan desde el Ministerio es que se prefiere fijar ahora un precio que no tenga variaciones después, durante la temporada turística, para no generar señales confusas frente a los visitantes. Digamos, tomarse esto con cautela para no tener que andar después, eventualmente dando marcha atrás. ¿Esa parte del razonamiento cómo la ve?
Mire, siempre esa es el razonamiento cuando hay que bajar menos de lo necesario o lo que se debiera. Si el crudo hubiera subido, usted podrá suponer que la cautela no era tal, ¿no? Y enseguida estábamos subiendo el precio del combustible. Yo creo que en esto tenemos que trasladarle los beneficios a la gente si le trasladamos los sacrificios cuando internacionalmente sube el petróleo. Acá si el petróleo bajó en los niveles que bajó, yo creo que ANCAP estaba en condiciones, el Uruguay estaba en condiciones de bajar un poco más el precio de los combustibles. Creo que era justo con la población y era justo con el sector productivo. Yo creo que atrás de esto hay una voracidad fiscal del Ministerio de Economía, sin duda, y que el gobierno a través del precio de los combustibles, a través de la parte impositiva del precio de los combustibles, es un impuesto de fácil recaudación y que recauda mucho. Y que bueno, una vez más, el Ministerio de Economía determina cuáles son en definitiva las tarifas y vuelve a imponer una línea, ¿no? En este caso, la línea de la recaudación.
Diputado Álvaro Delgado, le agradezco sus comentarios y vamos a escuchar a ver el punto de vista del gobierno en esta materia.
Nosotros en esto vamos a traer a ANCAP a la Comisión de Industria para saber cuáles son las parámetros y saber, bueno, cuáles son los destinos de la mayor recaudación que van a tener con esta baja irrisoria de los combustibles.
Desde la audiencia por ahora, los mensajes son críticos con respecto a la medida conocida en estas horas. Por ejemplo, Héctor de la Blanqueada dice por el 90-20-810, yo como ciudadano de este país considero esta rebaja una tomadura de pelo. El largo camino a la rebaja de los combustibles lleva a que en un auto con tanque lleno de gasoil se ahorre solamente 24 pesos. Entonces dice, pobres los ómnibus, pobres los camiones. Por su lado, Teresa de la Teja dice que está desconforme por la escasa rebaja de los combustibles. El dólar se encuentra en el piso más bajo, el petróleo también, pero no bajan los precios de lo que nosotros consumimos. En cambio, cuando subían el dólar, por ejemplo, cuando subía el dólar, nos señalaban, bueno, aumentan los insumos, tenemos que aumentar los precios. Vamos a conversar enseguida con el presidente del directorio de ANCAP para conocer los argumentos del otro lado. Otros mensajes desde la audiencia. Este supongo que puede leerse textualmente o puede leerse con filo, no sé. Dice Daniel de Punta Gorda, estoy indignado y estupefacto por la rebaja en el precio de los combustibles. Cuando llene el tanque de mi 4x4 con gasoil, voy a ahorrar solamente 32 pesos. Opiniones desde afuera de lo político, opiniones en el sector empresarial, que recoge también el diario El Observador de hoy. Por ejemplo, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica, Daniel Vererati, expresó que esperaba una baja mayor y se preguntó dónde quedó el 10% de diferencia entre la caída del precio del petróleo, que ha sido de 13%, y esta rebaja anunciada en los precios de los combustibles, que es de 3%. Daniel Soloducho, presidente de la Unión de Exportadores, y Edmundo Macchi, tesorero de esa gremial, coincidieron en dar la bienvenida a cualquier rebaja, porque es una ayuda, aunque sea insuficiente. De todos modos, para Macchi, teniendo en cuenta lo que bajó el barril y el tipo de cambio, la baja tarifaria debió haber sido de 9%. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burgi, dijo que también esperaba una rebaja mayor con el nuevo escenario que plantean los costos del petróleo en descenso y la cotización del dólar, que también bajó en relación al tipo de cambio que había fijado ANCAP para sus compras. Otro de los empresarios disconformes con el porcentaje de rebaja fue Fernando Matos, presidente de la Asociación Rural, para quien la menguada rebaja no tendrá ningún impacto en el sector rural cuando se está en plena actividad de siembra y se requiere gasoil que cotiza al valor más alto de la historia. Opinó que el gobierno tiene un sentido fiscalista que a la larga repercutirá en el nivel de actividad del país. Por su parte, Héctor Parrela, titular de la Unión de Vendedores de Nafta, señaló que la rebaja de los precios no incidirá en nada en los volúmenes que hoy se comercializan de combustibles. Que dice el presidente del directorio de ANCAP, ya hablamos con él. Ingeniero Daniel Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Es correcto que ANCAP pretendía un aumento, perdón, una reducción de precios mayor que la que se termina operando?
Bueno, tú sabes bien que ANCAP es parte del gobierno y, bueno, hay, digamos, discusiones que hacemos dentro del gobierno. Nosotros, bueno, teníamos esa valoración, pero ante todo lo importante es poder reunir, que para eso somos un gobierno que trata de mirar con perspectiva de país y no simplemente de cada uno en su lugar.
Está bien, pero implícitamente usted está reconociendo que sí, efectivamente, ANCAP, según el servicio técnico, podía bajar 5%, ¿es correcto?
Yo creo que no hace la cuestión. Digo, yo creo que para nosotros, digamos, hacemos esas evaluaciones, nos reunimos con el conjunto del equipo económico y el control. La solución que importaba y que era la mejor en cuanto a una serie de realidades, entre ellas la que yo explicaba ayer, que obviamente, y yo entiendo las posiciones de las cámaras y que expresaron, digo, que esperaban más, a mí también y a todo el director, y yo creo que a todo el equipo económico también le hubiera encantado bajar mucho más los precios de los combustibles. Pero el problema concreto era de que, como yo explicaba ayer en la conferencia de prensa, ANCAP este año no pudo hacer una sola inversión porque tenía un presupuesto de inversión cero fijado por la anterior administración, por el anterior gobierno, y tenemos una serie de compromisos de inversión imprescindibles que cualquiera que entienda lo que es cualquier industria, pero en particular la industria petrolera, tiene que comprender de sus urgencias. A modo de ejemplo, ANCAP es Uruguay es uno de los países que tiene naftas y gasoil con más alto contenido de azufre del mundo. Mientras todo el mundo está haciendo porcentajes y a reglamentaciones que exigen bajo contenido de azufre, nosotros seguimos, y ya haber empezado hace 2 o 3 años por lo menos, sin haber iniciado un proyecto que avanzara hacia la desulfurización de los naftas y gasoil. Nosotros justamente, solamente año que viene, son más de 10 millones de dólares y van a ser 30 el siguiente y otro 20 o 30 el siguiente, son 70, 80 millones de dólares de inversión. Eso, de alguna forma, hasta ahora, obviamente en el marco que teníamos de aumento de petróleo, no lo habíamos considerado, no estaba incluido en el cálculo de los parámetros, obviamente, de este año, porque no había sido puesto en el presupuesto, teníamos que buscar la forma de algún momento de ponerla en ese presupuesto. Y obviamente todos deben entender que cuando hay un gasto tiene que haber una financiación de alguna forma y no, debe ser a través de la recaudación de la tarifa. Eso, el caso de sulfurización, el caso de inversiones en el paro de unidades para el mantenimiento de la refinería, una nueva esfera de gas que nos va a permitir evitar importar gas en invierno y aprovechar el excedente de gas que tenemos en verano, la inversión para protección del medio ambiente y evitar la salida de polvos en las chimeneas de minas, el cambio de matriz energética del horno de minas para que queme coque y no fueloil muchísimo más caro, la inversión en la destilería de alcoholes de la Unión de forma de empezar a aportar alcohol en la matriz energética y reducir la importación de crudo. Uh-huh. Bueno, decenas de millones de dólares.
Yo entiendo todos esos factores, ingeniero Martínez, pero la conclusión que uno termina sacando es que ahora, igual que antes, porque vamos a no cargar las cintas de manera desigual, ahora, igual que en los gobiernos anteriores, el precio de los combustibles sigue siendo un misterio insondable, cargado de criterios políticos y discrecionales, ¿no? Quiero decir, no hay manera de tener una idea de qué puede implicar una rebaja del precio del crudo y una variación del tipo de cambio en los precios de las naftas o del gasoil. No hay forma. Se resuelve allí entre el directorio de ANCAP y el Ministerio de Economía y la gente no lo entiende, ¿no?
Bueno, nosotros hemos explicado bastante. Es más, a los periodistas les entregamos siempre una tablita de básicamente cómo se llega, bueno, y en algunos casos explicamos específicamente qué variaciones hicimos. Cuando redujimos la utilidad esperada de la empresa, la explicamos, ahora que agregamos el tema de las inversiones en 2005, lo agregamos, pero básicamente nosotros hemos explicado, para explicar realmente todos los parámetros que entran en el cálculo de la tarifa y lo que es el presupuesto ANCAP, necesitaríamos algunos días, algunos minutos, pero en definitiva, nosotros, bueno, ayer lo que explicamos fue, bueno, primero, ¿por qué asumimos el valor de crudo que asumimos, por qué asumimos el valor de dólar que asumimos, y también qué incidió en algunos puntos, no mucho, pero en algunos puntos, a los efectos de que la tarifa no bajara más que, bueno, que justamente, que si realizamos un gasto tenemos que financiarlo de alguna forma. Hay inversiones atrasadas, algunas de ellas, insisto, que son bastante graves porque, sobre todo el tema de sulfurización nos va a permitir estar cumpliendo con los estándares internacionales recién en el 2008-2009, que ya es una cosa sumamente retardada. Y bueno, allá teníamos que hacerla, era la oportunidad. Nosotros pensamos que era mucho mejor hacerlo cuando uno puede bajar y no tener que subir ya la tarifa más en el momento de crecimiento de crudo, ¿no?
Pero claro, usted incorpora también entre los factores que están incidiendo en este valor que se resuelve de la rebaja de los precios de los combustibles, la situación deficitaria del negocio de las estaciones de Sol Petróleo en Argentina. Y hay otros rubros, ¿verdad? Pero este en particular es el que ahora elijo para consultarle. Viejo problema de ANCAP, ¿no? Pérdidas, pérdidas y pérdidas desde hace años.
Viejo, y espero que termine dentro de muy poco.
Bueno, justamente, ¿qué se va a hacer con esos negocios?
Sí, mira, nosotros ya, primeros días de... La idea era que a partir del 31 de octubre, se generara solución, nosotros entrábamos en la venta de las estaciones. Justo ahí surgió la iniciativa de PDVSA que negoció con Repsol una alternativa. Ustedes recuerdan, a cambio de un bloque petrolero en el Orinoco, Repsol y PF le tenían que entregar a PDVSA crudo para hacer... PDVSA nos lo daba a nosotros, le traíamos a la TEJA, lo procesábamos. Lamentablemente esa opción, los números igual, implican continuar perdiendo. La posición de ANCAP es que para seguir perdiendo, aunque sea poco, no seguimos, es un disparate, digamos. No hay perspectiva, por lo menos en el mediano plazo, reales de que la situación argentina cambie en cuanto a la situación de subsidios, que en definitiva no nos llega a nosotros, digamos, nosotros terminamos pagando, al ser solamente distribuidores, no accedemos a combustibles, a derivados, a precio de mercado argentino, tenemos que comprar a precio de mercado internacional y por lo tanto compramos más caro lo que vendemos. Así que nuestra decisión fue la espectacular por la iniciativa de PDVSA y muy agradecidos, pero realmente en ese marco, si seguir perdiéndolo, podríamos continuar. Ellos están renegociando con Repsol alguna alternativa que realmente viabilice nuestra situación, digamos, la situación de Petrolera con el Sur, pero bueno, estamos, como un poco yo le hemos expresado, ¿no? Estamos a días, este año, si no hay solución, en diciembre están poniéndose a la venta, ¿no?
Pero también a propósito de PDVSA, le preguntan desde la audiencia de qué ha servido el convenio con Venezuela para compra de petróleo, que supuestamente era tan ventajoso.
No, supuestamente no. Uno tiene que explicar a veces las cosas porque no siempre uno escucha lo que va diciendo en diferentes lugares. El convenio con PDVSA opera de la siguiente forma. Nosotros compramos crudo a precio de mercado internacional, ¿de acuerdo? Más o menos mejorado, pero hay límites muy restringidos, porque Venezuela, la PDVSA, está en el marco de la OPEP y por lo tanto no puede escaparse de ciertos parámetros. ¿Cuál es la ventaja? 75% lo pagamos a 3 meses, eso más o menos como siempre compramos, aunque ahora estamos tratando de comprar un poco menos para pagar menos intereses, ¿no? O sea, a 2 meses o un mes a pagar más rápido para pagar menos intereses, digamos, sobre el capital de la factura. El otro 25% se paga a 17 años, porque son 2 años de gracia y 15 años de pago con una tasa que es del solo el 2% de interés. Cualquier préstamo que tengan acá por ahí, el que anda menos es un LIBOR más 2, más 3, hasta más 4,5. ¿Está? Conclusión, estamos hablando de intereses de 6,5 hasta 9 y 10% que pagan acá, en vez del 2 que implican este 25% que pagamos en 17 años. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ese dinero que recibimos, que nos queda, que diferimos el pago y que le vamos a pagar una tasa muy baja, lo usamos para cancelar préstamos mucho más caros. O sea, no es que inmediatamente genere un ingreso de capital al ANCAP ni una reducción. A lo largo del tiempo, ir achicando lo que es el peso financiero, vamos ahorrando dinero. Por
lo
ejemplo,
que usted quiere decir es que los precios de los combustibles serían más altos de no existir ese convenio con Venezuela.
Lo que quiero decir es que en mediano plazo eso va a impactar. Por ejemplo, a fin de año que viene, gracias al cambio de préstamo caro por este préstamo, que en definitiva, o por este dinero que lo diferimos, que es para pagar intereses mucho más baratos, a fin del año que viene vamos a estar pagando aproximadamente, ahorrando unos 4,5-5 millones de dólares de intereses, pero no es un reflejo inmediato, eso es lo que quiero expresar. Recién va a ser a fin del año que viene que vamos a estar en el balance de las cuentas teniendo ahorros 5 millones de dólares de pago de intereses por los préstamos que le damos. Hay que recordar que ANCAP tiene el punto, le damos un ANCAP con el punto de endeudamiento más alto de su historia. Cualquiera, cuando se miden las relaciones, activos, capital, sobre deuda, etcétera, eran al borde del nivel de riesgo de la empresa. Entonces, lo que hacemos, y por eso el retorno es en el tiempo, y por supuesto cuanto más en el tiempo va a ser más, porque digamos va a ir acumulando el volumen de dinero y de préstamo que nosotros vamos cambiando, es en el tiempo que se va viendo la ventaja. Los préstamos de deuda no tienen un retorno inmediato.
Dos preguntas para terminar con respuestas breves, ingeniero Martínez. La primera, ¿hasta cuándo rige este aumento, esta rebaja en el precio de los combustibles?
Claro, parece mentira, ¿no? Un poco broma, ¿no? Logramos bajar una vez y igual nos quejamos, no importa, está bien.
No, lo que pasa es que uno está siempre acostumbrado a hablar de aumentos en materia de combustibles, cuesta hablar todavía de rebajas. Ha habido pocos ejemplos en estos últimos años. No, digo, estos precios de la hora cero, ¿de hasta cuándo rigen?
Ese es el otro tema. Nuestra idea, ¿por qué nosotros tomamos el crudo 63? Porque de acuerdo a los últimos análisis, se calcula de que el crudo va a estar arriba de los 61, 62, 63 dólares. Va a estar en ese entorno en los próximos 6 meses. La idea, crucemos los dedos y esperemos que en todo caso baje y podamos bajar, pero no tengamos que subir, es no tocar el precio de los combustibles ante una eventualidad de suba en el verano, durante la época del turismo, porque expresamente se valora de que el turismo, digamos, le afecta mucho la subida de precios, en particular del combustible.
Y lo último, ¿cuándo se anuncia la rebaja de precio de gasoil para el sector productivo?
Bueno, ese es el otro tema, digamos, que es el sector agropecuario que tanto le preocupaba más, y yo lo comparto porque realmente es, digamos, aparte se compite con vecinos que tienen el producto subsidiado. Esperemos, de acuerdo a lo que vimos, no es un tema que dependa solo de ANCAP, por más que nosotros trabajamos junto con la Comisión Interministerial durante 6 meses para encontrar la solución al tema, pero calculamos y esperamos que a más tardar en 30 días, o serán 40 como máximo, o sea, pero siempre antes de fin de año, se estará haciendo una propuesta para retorno de, digamos, de parte de la factura del combustible a los sectores, tanto agropecuarios como del transporte.
Ingeniero Daniel Martínez, presidente del director de ANCAP, le agradezco su participación otra vez hoy.
Bueno, las órdenes, hasta luego.